Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 y lo que vamos a hacer ahora es hablar fundamentalmente de un tema que, bueno, ha saltado a todos los medios de comunicación. Ese incendio que ayer se producía en un edificio de Valencia, en donde, bueno, hay muertos, bastantes desaparecidos. Y lo que nosotros queremos ahora es hablar un poco, no de las causas, evidentemente, sino de las características de los edificios y si están preparados realmente para que cuando se produzca un incendio no se extienda tan rápidamente, que es lo que pasó realmente. Y para ello tenemos a Pepe Granero, que es secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos aquí en Murcia. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues nada, aquí estamos sorprendidos por el asunto ese y de trabajo habitual.
Parece ser, bueno, usted vio también las imágenes, me figuro, y usted como un poco especialista en esta materia, ¿le sorprendió que se extendiera tan rápido o se preguntó usted, aquí tiene que haber algún material muy inflamable?
Sí, correcto. Lo primero que se sorprende ante una persona que tenga unos poquitos conocimientos en construcción y en revestimiento de fachada y de materiales es que en cuestión de una hora escasa la edificación estaba rodeada de fuego por todos lados. Es decir, y eso no debería de producirse así, pues que la reglamentación está dispuesta para que eso no suceda de esa manera.
Yo creo que un factor clave fue el poliuretano, ¿no?, que contiene en muchos edificios, porque es muy inflamable.
Efectivamente, es un material que con respecto a otros comportamientos, con respecto al calor o las ventilaciones, tiene un comportamiento muy bueno, pero para revestimiento de fachada de edificio y su comportamiento frente al fuego, esos materiales deben de, primero, cumplir lo que dice el Código Técnico de Edificación y tener un comportamiento frente a la acción de un incendio y la acción del fuego en el que no desarrolle o mejore, evidentemente, la propagación del incendio. Y eso, el poliuretano no es el más adecuado.
Creo que hay un Código Técnico de Edificación, no sé si desde el año 2006, que en donde se mide mucho también el tema de la utilización de ciertos tipos de materiales como este. No sé si eso es real o no es real.
Sí, desde 2006 salió el Código Técnico de Edificación. El Código Técnico de Edificación tiene diversos documentos, uno de ellos y uno de los más importantes es el documento básico de seguridad contra incendios, donde en sus diversos apartados pues habla de la reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario que constituyen un edificio.
Casi ya finalizando, para este tipo de edificios con tanta planta, no sé si se requieren unas revisiones especiales, no sé, cada cierto tiempo inferior esa revisión a lo que es un edificio normal de dos plantas o tres.
Bien, los edificios de grandes alturas en España tienen, al igual que cualquier otro edificio, tienen unas revisiones periódicas que deben hacerse. No está claro que por ser de más altura tengan que tener unas revisiones especiales. Sí, hay que hacerlo en su momento y en su tiempo y evidentemente cumplir las condiciones reglamentarias que dice la reglamentación con respecto a esas grandes alturas que puedan alcanzar ese edificio.
Y el mensaje que yo lanzo, soy un profano en la materia, a la hora de construir, evidentemente usted es ingeniero, no es arquitecto, a la hora de construir, ¿debería sustituirse ese poliuretano por otro material menos inflamable? No sé si existe un material que aísle también, por ejemplo, el frío, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ve?
Lo existen. Es decir, hoy en el mercado se desarrollan materiales de todo tipo y hay materiales para el revestimiento de fachadas son muy interesantes, son muy decorativos, llamativos desde el exterior y que además cumplen con la legislación con respecto a su comportamiento frente al fuego y que no son los que ayudan, son ignífugos, son incombustibles y ayudan a esa situación.
No tiene nada que ver la antigüedad de un edificio para que lleve este tipo de materiales. Me figuro que hay edificios modernos que también lo contienen. Lo digo porque habrá gente que pensará, depende de la antigüedad, habrán gastado, no sé, en materiales de este tipo, en lugar de los que, como usted comenta ya, que están un poco ahora en boga.
Bien, evidentemente, así, conforme más antiguo sea el edificio, más probabilidad hay de que eso no se controlará. Esa esas características del material con respecto al fuego no se controlarán. Desde el 2006 está muy claro, con el código técnico no hay vuelta de hoja. Hay un punto específico donde se definen cómo son los materiales que tienen que cumplir, y evidentemente pues los técnicos de cualquier edificación, sean arquitectos técnicos, ingenieros, tienen que el deber de cumplirlo.
Pues estaremos muy pendientes, señor Granero, como secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos de Murcia. Me temo, y esto es una reflexión mía, que a raíz de esta desgracia, enorme desgracia, como siempre, se empezarán a tomar medidas, habrá revisiones de edificios públicos, de grandes edificios.
Bueno, eso es lo normal, ¿eh? Lo normal es que estas cosas que suceden hagan que reflexionemos y nos hagamos nos haga pensar de si debemos de cambiar y modificar nuestros hábitos o nuestras costumbres o nuestras formas de elegir el material, porque tal vez no íbamos por el camino adecuado o nos hemos desviado de los caminos que nos decía la reglamentación que debemos de cumplir.
Y que no siempre lo barato es rentable. No sé si es muy caro el poliuretano, no lo sé.
En esta vida, como todo, hay precios de todo tipo y materiales de todo tipo. Los hay caros, los hay baratos. Lo importante es que los materiales cumplan con lo que se les pide y además que ayuden a no propagar los incendios.
Pues lo dicho, de verdad,
aquí muchísimo. Aquí en Murcia, como se recordará, pues ya ya hemos tenido recientemente otro suceso que ha sido también muy lamentable, sí, y con muchas pérdidas de vida humana, y que también fue provocado, y como causa principal fue el incendio que se provocó.
Pues tomamos nota, de verdad, que no vuelva a ocurrir, ojalá que no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE a nivel regional. Muchas gracias.
Buenos días, hasta luego.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Marco Visual es una de las empresas distinguidas con el Premio Emprendedor del Mes, galardones que entrega el Instituto de Fomento para promover el emprendimiento, reconocer el trabajo y esfuerzo de los emprendedores y favorecer su reconocimiento social. Alejandro Moya es el fundador de la empresa especializada en la contratación de campañas publicitarias en medios de exterior, caracterizadas por la digitalización de la contratación, la sencillez y la agilidad del servicio. Escuchamos al propio Alejandro Moya.
A nosotros el emprendimiento nos vino realmente por una necesidad. Nosotros intentamos contratar publicidad exterior, publicidad en MUPIs, y nos vimos en un proceso bastante lento, un poco tedioso y muy difícil de acceder. Entonces pensamos en la posibilidad de montar un proyecto, que es Marco Visual, en el que cualquier persona pudiera acceder a este tipo de comunicación de una forma muy sencilla. Entonces montamos marcovisual.es, en la que en unos solo minutos cualquier persona puede contratar y gestionar una campaña de publicidad exterior. Entonces, con premios como el que nos dio el Info del Emprendedor del Mes, nos ha ayudado mucho a nivel de visibilidad y sobre todo para darnos cuenta de que estamos en la buena dirección y seguir trabajando todos los días.
Marco Visual empezó su andadura en 2021, pero ya cuenta con 7.000 soportes en España, como pantallas digitales, MUPIs, marquesinas, kioscos, etcétera, integrados y presentes en destacadas calles de las principales ciudades. Hablamos del tiempo. Evidentemente hoy, ojo, porque las temperaturas han bajado ligeramente y se nota sobre todo un factor muy destacado en nuestra querida región de Murcia, que no es otro, evidentemente, que el viento. El viento fuerte con rachas, ojo, que pueden alcanzar incluso los 80 kilómetros por hora, sobre todo en el noroeste. Viento bastante potente, así que por favor, tengan muchísimo cuidado si están en esa zona. En cuanto a las temperaturas, pues tenemos que decir que el 20 grados va a ser la máxima aquí en la capital regional. Acuérdense, ayer eran 28, es que se nota esa bajada, ¿eh? 17 en Lorca de máxima, por ejemplo, 15 en Caravaca de la Cruz, 14 en Yecla, eso ya se puede considerar fresco, más que fresco, y también tenemos que decir que 20 grados en Cartagena. Ahí también van a tener el termómetro un poquito alto. Llegamos a las 12:30, ya lo sabes, estás escuchando Herrera en COPE.
No, yo creo que no. No están preparados. Hay que hacer mucha prevención y tener otra serie de... Al hacer los edificios y eso, tener otra seguridad. Yo creo que no estamos.
Que se debería más incidir en la prevención, que parece ser que ese edificio, que es nuevo, por lo visto desde el 2008, no tendría por qué haber pasado esto si hubiesen tenido en cuenta los materiales que no son de incendio. Así que pues nada, y aquí en Murcia pues supongo que pasará como en la mayoría de los sitios, que habrá muchos edificios que están así también.
No tengo conocimiento de estas cosas. Pienso que ahora sí, en la época actual creo que sí, antes no sé cómo se haría.
Es que no sabría qué decirte, ¿eh? Yo creo que a lo mejor sí que puede ser que los materiales son peores, sobre todo con el tema del pladur y todo eso, que no es lo mismo que los ladrillos, pero es que ya te digo, yo no tengo ni idea de construcción.
Bueno, pues ahí estaban las opiniones de ustedes. Nos queremos hacer siempre altavoces de la actualidad y la actualidad manda, lógicamente, y está muy centrada en lo que ha ocurrido en Valencia ayer con el incendio de ese edificio de 14 plantas que se saldó, lógicamente, con un balance bastante negativo en cuanto a víctimas, de momento 4 y hay bastantes desaparecidos. La mayoría de ustedes ya dicen que, bueno, que habría que revisar materiales, que lógicamente tendría que haber mayores condiciones de seguridad, sobre todo en edificios antiguos y, bueno, también en los modernos, aunque ha habido un cambio en lo que tiene que ver con el código de construcción, etcétera, etcétera. Pero bueno, poco a poco, a ver si se pueden evitar, lógicamente, este tipo de situaciones. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida continuamos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde. Las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde. Lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
...32 minutos, pasan de las 12... Nosotros ahora vamos a hablar de los agricultores murcianos, porque miran a Madrid. Tras la buena resaca, el buen efecto del pasado miércoles, de esa manifestación aquí en la comunidad, que fue un éxito en cuanto a participación, ya digo que se organizan para participar en esa otra gran manifestación que se va a celebrar en la capital de España el lunes. Tenemos al otro lado del teléfono, y yo se lo agradezco desde COAJA, a su máximo representante aquí, a José Miguel Marín. Lo primero es saludarle. Señor Marín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos un poquito. Yo decía que valoración muy positiva de lo que ocurrió el miércoles, además una concentración sin incidentes, se reivindicó lo que se tenía que reivindicar frente a la delegación del Gobierno. ¿Y ahora con qué ánimo se va a Madrid? ¿Cómo se están organizando la infraestructura?
Bueno, pues esto es como continuación de este calendario de movilizaciones que han tenido las tres organizaciones agrarias a nivel nacional, que han sido más de 45 en todo el territorio, y ahora pues vamos a Madrid el día 26 con motivo de la celebración del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Y bueno, lo que pretendemos hacer es una presentación de nuestras reivindicaciones a otro nivel, es decir, ya hemos salido del escenario autonómico los que hemos estado moviéndonos en las comunidades autónomas y ahora toca el ámbito nacional. Estaremos en la Castellana, junto o en frente del edificio de la Comisión Europea, para trasladarle a los ministros de Agricultura, igual que lo hicimos en Córdoba en septiembre, ¿no?, a los de Medio Ambiente, pues que esto no se trata de un postureo más, sino que las decisiones tienen que ser valientes. No queremos gestos tímidos, con medidas tímidas, que no nos van a contentar, que el sector no es lo que necesita. Necesitamos con claridad meridiana que haya un punto de inflexión en toda la normativa y en todas las decisiones que estamos pidiendo, ¿no? Por lo tanto, creo que ahora toca Madrid y, bueno, esto lo hemos dicho, que no es cuestión de parar, es cuestión de que tengan claro nuestros administradores públicos que no hay vuelta atrás y que hay que dar pasos decidido y con contundencia, ¿no?
Es una manifestación organizada por ASAJA, COAG y UPA a nivel nacional y creo que van a trasladar a agricultores a través de tractores también, pero también en bus, en coches particulares, etcétera, ¿no?
Sí, así es. Habrá presencia de tractores, que no sé ahora mismo el número, porque esto es de ámbito nacional, pero ya me consta que son cientos de tractores los que van a estar allí y los que estamos más lejos, pues lo que vamos a hacer es movilizar agricultores y ganaderos. Ya nos consta que las previsiones son varios miles las que están ya confirmados de todo el territorio nacional. Nosotros contribuiremos también a esta manifestación en Madrid ya tenemos ya varios autobuses confirmados. Estamos ahora mismo hoy en plena vorágine de esa afiliación de gente para subir el lunes a Madrid. Y bueno, pues esta es la intención, ¿no? Pues seguir presionando en la calle lo que no quieren conceder en los despachos. Pues bueno, pues si nos obligan a que sea este el formato, pues esto es lo que hacemos.
Y ya termino. ¿De quién es la gran culpa de la situación ahora mismo del campo? ¿De quién es la gran culpa? ¿Europa, Gobierno Central, Comunidades Autónomas?
Bueno, vamos a ver. Tenemos una política agraria europea, ¿no? Entonces, hay una cosa que es evidente y es que la génesis de todos los problemas más troncales han ido naciendo en Europa, han ido naciendo en el boletín oficial de la Unión Europea. Evidentemente, esto se va trasladando a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y luego va permeando hacia las comunidades autónomas. Eso está claro, ¿no? Bueno, también es verdad que hay decisiones, hay políticas que son de ámbito nacional, incluso autonómico, que también queremos que se traten y queremos que se abran en canal alguna de ellas, de estas normas, para adaptarlas a lo que el sector necesita, ¿no? Pero es indudable que la orientación que le dio la Unión Europea hace ya algunos años a la política agraria creo que es errónea, creo que es hipócrita el pensar que Europa va a tener unos agricultores y unos ganaderos de cuento de hadas mientras se cierran acuerdos con terceros países donde se nos meten productos de todo tipo, de toda condición. Esto es, creo que no es admisible, y como esta, pues bueno, son grandes errores, creemos nosotros, los que ha cometido la Unión Europea en ese sentido, y que tenemos que exigir que se rectifique, ¿no? Esta es la cuestión.
Pues un placer hablar con el máximo responsable de COAG aquí en la región de Murcia, José Miguel Marín. Que vaya todo muy bien el lunes, estaremos pendientes también de esa manifestación y sobre todo que por fin se reconozcan esas reivindicaciones tan importantes, porque yo decía en programas anteriores que evidentemente sus reivindicaciones también son de nosotros, porque nosotros comemos de lo que ustedes producen y cultivan. Eso es muy importante.
Pues muy bien, muchísimas gracias por interesaros, como siempre.
Un abrazo muy fuerte. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, 38 minutos pasan de las 2 y nos vamos a acercar hasta Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándole, Pedro, a todos nuestros oyentes cómo sigue creciendo. Mira, 182 corredores de 26 equipos ciclistas compiten por el 33º Trofeo Egrita el domingo 3 de marzo. La carrera saldrá a las 9:30 desde la calle Mayor junto al Jardín de la Constitución y la llegada está prevista al mismo lugar alrededor de la 1:25. Un total de 182 ciclistas de 26 equipos competirán por ese Trofeo Guerrita Memorial Juan Romero y Diego Sánchez, organizado por la Peña Ciclista Guerrita de Alcantarilla. Desde las 9:30 y hasta eso, pues aproximadamente a la 1:25, un poquito más tarde a lo mejor, Pedro, a las 2:20, pues en el mejor de los tiempos previstos por la organización se desarrollará esa carrera. El alcalde, en la presentación, decía que como es ya una tradición de hace más de 30 años, el Trofeo Guerrita reúne en las calles de la Alcantarilla a los mejores equipos élite del pelotón nacional junto a aficionados del ciclismo y del deporte en general. El trofeo es la segunda de las 11 pruebas que configura la Copa de España de categorías élite y sub-23 y congrega cada año a los mejores equipos y corredores. Son 172 kilómetros, consta de dos vueltas a un circuito urbano por la calle Mayor, por la avenida Príncipe, con una meta volante en cada una de las vueltas y tras eso, bueno, pues se sale hacia Barqueros, Fuente Librilla, Pliego y El Berro para volver de nuevo a Alcantarilla. Los equipos participantes lo dan todo, Pedro, y nosotros lo vamos a seguir contando aquí en COPE.
Y hoy el tiempo es protagonista y tenemos al otro lado del teléfono a Juan Esteban Palenzuela, que es uno de los miembros de la EMET aquí en la región de Murcia. Señor Palenzuela, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Yo hablaba de que el viento es gran protagonista, lo estoy comentando a lo largo de la mañana, en donde desayuno y demás, y no sé cuánto va a durar este viento, pero y aparte se ha notado la bajada de temperaturas hoy, ¿verdad?
Sí, efectivamente, estamos con temperaturas, pues bueno, a estas horas, en algunos casos, en algunos puntos de la región, claramente muy por debajo de los valores que teníamos ayer a la misma hora, ¿no? Incluso, pues la zona, por ejemplo, en el extremo más norte de la comarca del noroeste, en Benizar, pues tienen 11 grados menos de lo que tenían ayer a esta misma hora. En el caso de Murcia, pues estamos en torno a los 6 grados, más de 6 grados por debajo de los valores que teníamos ayer. En la zona del litoral, digamos que las temperaturas están siendo algo más bajas, pero no tan desviadas con respecto a los valores de ayer.
Y en cuanto al fin de semana, ¿qué esperamos? Porque he oído que hay bajada también de temperaturas importantes, ¿no? Ayer teníamos 28 grados, por ejemplo, en Murcia capital. Eso el sábado, mañana, ni soñarlo.
Efectivamente, bueno, exactamente fueron 27,6 la temperatura máxima en el caso de Murcia, y también se registró la misma máxima en Lorca y en Totana, fueron los valores más altos en el conjunto de la región. Pues efectivamente, las temperaturas hoy ya, como hemos comentado, van a bajar de forma notable, las máximas especialmente, en zonas altas y en zonas del interior. Y el protagonista, pues aparte de la bajada de temperaturas, que efectivamente mañana vuelven a bajar un poquito, aunque digamos no es una bajada tan marcada como la de hoy con respecto a ayer, el protagonista, como decía, pues va a ser el viento. El viento, tenemos avisos por viento, en el caso del día de hoy, pues prácticamente en toda la región, excepto en la comarca del Campo de Cartagena, por rachas máximas de 80 kilómetros por hora hasta las 6 de la tarde. Ya se han registrado algunas rachas, por ejemplo en Yecla, en Molina de Segura, en Águilas, por encima de los 70, incluso 80 kilómetros por hora. Y mañana sábado, como decía, pues será un día con cielos poco nubosos. Es verdad que se esperan intervalos nubosos a partir de la tarde y cielos con más nubosidad en la comarca del noroeste. En esa comarca pues no hay que descartar alguna precipitación débil, que será de nieve incluso en zonas por encima de los 1.000 metros. Volverán a bajar las temperaturas, aunque localmente es posible que no cambien en algunos puntos de la región, e incluso puede haber alguna helada débil en el extremo más occidental de la comarca del noroeste, temperaturas negativas en los valores de mínimas, ¿no? Los vientos, como decía, serán los protagonistas también mañana, con vientos con intensidad moderada de componente oeste, incluso intervalos fuertes, con rachas muy fuertes, tanto en la comarca del noroeste como en la comarca del altiplano, donde ya se han emitido avisos por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en ambas comarcas, con inicio a las 6 de la mañana y finalización a las 6 de la tarde. Uh-huh. El domingo es verdad que parece que las temperaturas tienden a recuperarse un poquito, pero sigue siendo el viento el protagonista del día. Será un día con cielos nubosos, sin descartar precipitaciones ocasionales más probables por la tarde y noche en el extremo occidental de la comarca del noroeste. Uh-huh. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso, y los vientos, como decía, pues serán moderados de componente oeste con intervalos fuertes tanto en el campo de Cartagena como en otras zonas altas de la región, y rachas muy fuertes en la comarca del noroeste. Uh-huh. Tenemos un aviso en amarillo en la comarca del noroeste, 70 kilómetros por hora de rachas, con inicio al mediodía y finalización a la medianoche, ya del lunes.
Bueno, pues sí, decía yo que previsión destacada, se nos va un poquito el tiempo, pero yo creo que hemos hecho una buena radiografía de lo que va a ser este tiempo para el fin de semana y sobre todo para la jornada de hoy. Juan Esteban Palenzuela, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, gracias.
Venga, gracias a vosotros. Un
fuerte abrazo, un saludo. Y nosotros nos vamos ahora hasta Lorca porque vamos a hablar de los premios 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo no voy a hablar, va a hablar José Ángel Ayala porque ya se conocen nombres. José Ángel.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Ya se conocen las galardonadas en los premios 8 de marzo Ángela Ruiz Sánchez, que organiza la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca. Será la edición número 15 de estos premios y su presidenta, Pilar Fernández, ha destacado y felicitado a cada una de las premiadas en esta edición de 2024. En menciones especiales se ha destacado la labor y el trabajo que han venido realizando personas como Ana López Moreno y Agustina Mulero García, que han sido nombradas como socias de honor.
Las dos socias las nombramos de honor de la federación, a pesar de que forman parte de las diferentes asociaciones, tanto de La Olla como de Aguadera, y forman parte de la directiva de la federación, porque tienen una incansable dedicación y su inquebrantable compromiso de dar lo mejor de ellas para la federación. Siempre lideran con las cosas que nos ayudan, siempre lo hacen con una sonrisa en el rostro y con una dedicación, con amor y pasión por todo lo que realizan. Lo hacen todo de forma altruista. O sea, si les dice que hay que estar a las 2 de la mañana o haciendo pan y tortas, a las 2 de la mañana están haciendo pan y tortas para poder sacar dinero extra, que es de recaudación propia para la Federación de Fondos, pues para poder desarrollar muchos de los proyectos que tenemos en marcha.
La labor y el trabajo incansable que han realizado estas dos personas le han hecho valer ese título de socias de honor en estos premios Ángela Ruiz Sánchez. Además, van a recibir su premio, como les indicamos, la Asociación de Mujeres de Campillo, fundada en 1995 y que cuenta con más de 250 socias. María del Carmen Hernández Roldán, quien fue nombrada en 1968 como primera mujer auxiliar administrativa del Juzgado Municipal de Lorca. La fotógrafa, la primera fotógrafa de Lorca, María José Ruiz Rebeca, y también a Elisa Campoy Pérez Perea, a la que se le otorga este premio por ser la primera mujer decana del ilustre Colegio de Abogados de Lorca y de la región de Murcia. Pilar Fernández dejaba también los detalles y los motivos de estos premios.
Para nosotras esta asociación se convierte en un epicentro de ocio, aprendizaje y compañerismo, donde se fusionan clases de yoga, teatro, corte y confección, manualidades, talleres, organización de viajes, permitiendo a las mujeres compartir sus inquietudes y alegría en un ambiente de solidaridad mutua. También a doña María del Carmen Hernández Roldán, que fue pionera en romper barreras en el ámbito laboral, en el ámbito de justicia. Fue la primera mujer auxiliar administrativa en el Juzgado Municipal de Lorca. Tenemos a doña María José Ruiz Reverte, que la tenemos aquí con nosotras también. Es la primera mujer fotógrafa en Lorca y ha representado un ejemplo inspirador para otras generaciones de mujeres. Ha participado activamente en la narrativa visual de nuestra ciudad, documentando su historia y sus tradiciones a través de numerosos proyectos editoriales y colaboraciones con los medios locales y nacionales. Y, por último, tenemos a doña Elisa Campoy Pérez Perea, que ha sido la primera mujer decana del ilustre del Colegio de Abogados de Lorca y, por lo tanto, de la región de Murcia. Cuenta con más de 28 años de dedicación como letrada en activo. Además, un punto muy importante para ser premio 8 de marzo es que es vocal de la Subcomisión de Violencia de Género, que se ha especializado y formado en esta materia y así de esta forma ha mostrado un compromiso con la igualdad y la erradicación de la violencia de género.
Estos premios Ángela Ruiz Sánchez celebran su edición número 15 y, como les decimos, llevan el nombre de esta mujer que fue pionera también en el periodismo de la comarca del Valle del Guadalete. Pilar Fernández, la presidenta de la Federación, destacaba también cuáles son algunos de los elementos importantes de estos premios.
Y bueno, las mujeres tenemos una serie de dificultades porque tenemos la responsabilidad de las tareas de cuidado y aparte que tenemos otras cosas que llevamos pendientes, que llevamos en la mochila, y formar parte, ser una mujer pionera y que otras mujeres se puedan fijar en ella para poder decir, podemos estar ahí y este es nuestro lugar, en nuestro momento, pues que bien sirva el ejemplo de todas estas mujeres para que sigan luchando y trabajando por la igualdad.
El próximo sábado 16 de marzo a la 1:00 p.m. en el Hotel Riscal de Portol Umbreras se hará entrega de estas distinciones que entrega la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues estos próximos minutos estamos a viernes. ¿Qué hacemos los viernes a esta hora? Pues nos damos una vueltecita por un municipio maravilloso, que es San Javier. Yo no me la doy. Se la da mi querida Maite Fernández y nos cuenta todo.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Y más cerca que vamos a estar porque nos van a obligar. Yo siempre lo digo, no hay que tener ninguna excusa para ir a San Javier, pero siempre nos dan un motivo. Al final tenemos que poner en nuestra agenda por diferentes cuestiones. Hemos hablado de deporte, hemos hablado de compras. Bueno, pues vamos a hablar en este caso de cultura. Y no les voy a contar aquello de que en verano son referente y epicentro de la cultura y que tenemos que irnos los 3 meses allí, sino que durante todo el año tienen grandes eventos. Convalidan las entrevistas con nuestro protagonista de hoy por clases de historia, por clases de arte. Así es que nos va a contar hoy la programación que tienen la más cerquita en ese programa de invierno. David Martínez, concejal de Cultura, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de que nos vayas a invitar, semi obligar casi con todo el cariño del mundo, a que estemos en San Javier.
Pues sí, la verdad es que ahora tenemos una excusa más para visitar San Javier fuera del periodo estival. Esa excusa se llama Teatro de Invierno, una nueva infraestructura cultural que ha nacido en San Javier y ha hecho que se encienda una estrella nueva en el firmamento, porque la cultura necesita de milagros como este. No es fácil que se abra un teatro nuevo. Es más, es difícil mantener todos los teatros que ya hay abiertos. Entonces, que el Ayuntamiento haya apostado por una infraestructura cultural y que estemos ya trabajando en la programación de la misma, pues es casi un milagro. Quiero adelantaros también que esta semana, el jueves a las 11, vamos a presentar el avance de programación del 26 Festival Internacional de Jazz de San Javier y también presentaremos el cartel de esta edición. Pero yéndonos de nuevo a ese teatro de invierno, pues deciros que esta noche comienza lo que es el ciclo musical programado en esta instalación. Lo vamos a hacer a cargo de la Orquesta Virtuosa Mediterránea de Alicante, que va a desarrollar un espectáculo musical titulado Amada Inmortal, que no es sino un homenaje a ese monstruo de la música que fue Beethoven. A las 8 de la tarde, en el Teatro de Invierno, entradas 15 euros, y las últimas ya se podrán adquirir en taquilla antes de la representación. El día 9 de marzo, ya casi a las puertas de la Semana Santa, la misma orquesta, que también volverá a estar con nosotros en abril, nos va a deleitar con una pieza musical llamada Requiem de Dvorak, con una importante coral local, como es Patmia, coro de cámara, que van a poner en escena pues una obra maestra del gran Dvorak, que es un requiem muy poco puesto en escena, que casi ha sido rescatado del olvido, y que sin duda alguna pues se va a convertir en uno de los grandes platos fuertes de la programación cultural de Semana Santa en San Javier. El día 18 tendremos a Diego Martín, el cantante y artista murciano, presentando su último trabajo discográfico también en el Teatro de Invierno de San Javier, cerrará la programación del mes de marzo el día 23 con Cayetana Guillén Cuervo y su último espectáculo teatral, Pandataria, un espectáculo teatral que fue estrenado el pasado verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, acaba de ser repuesto en los teatros del Canal de Madrid e inicia gira, que se va a convertir, estoy convencido, pues en uno de los grandes éxitos teatrales de la temporada. Un espectáculo multidisciplinar que aúna teatro, música, danza, y que nos va a enfrentar a una Cayetana Guillén Cuervo en estado de gracia. Dicen que está estupendísima. Así que, como puedes comprobar,
todo.
Música de cámara, música para otros públicos, como es el caso de Diego Martín, o un espectáculo teatral de primerísimo nivel, pues que va a convertir el Teatro de Invierno de San Javier pues en un referente cultural durante el mes de marzo y durante toda la temporada, porque seguiremos programando espectáculos en abril, en mayo, de los cuales pues podremos hablar, si te parece, en las próximas semanas.
Claro, porque además, como decía al principio, luego llegará el verano y estaremos allí instalados, pero también es verdad que dejamos esa cita para el próximo jueves con la programación, con el cartel, y hablaremos de jazz. David Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros y que seáis muy felices.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Llegan los días sin IVA en sofás, colchones y muebles del 23 al 27 de febrero. Te esperamos en Conforama Murcia, Autovía del Mediterráneo, kilómetro 760. Conforama.
María quiere ser piloto, Alberto médico y a Marta le encantaría ser juez. En Colegio San Buenaventura Capuchinos llevamos 120 años de excelencia educativa formando a tus hijos para que puedan ser lo que quieran mientras crecen en valores humanos. Consulta plazas libres para primero de la ESO en etapa concertada y matricúlate. Colegio San Buenaventura Capuchinos, un colegio para toda la vida. Infórmate en el 968-235600.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En Marcos Automoción ampliamos los 10 días Nissan. Hasta fin de mes, unidades limitadas, con ofertas exclusivas. Nissan Marcos Automoción.
Wow. Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Costilla de cerdo Carrefour a 5,49 euros el kilo. O calabacín a 1,59 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Los neandertales usaban pegamento para unir partes de sus herramientas. Han hallado pruebas de esta práctica en empuñaduras de utensilios de hace 40.000 años muy bien conservados. El descubrimiento de este adhesivo, que supone una solución técnica compleja, implica un alto nivel de cognición. Dentro de la colección del Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín, se custodian varias herramientas de piedra utilizadas por los neandertales durante el Paleolítico Medio. Estos objetos se encontraron en el yacimiento de Le Moustier y hasta ahora no habían sido examinados en detalle. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Tubinga y los Museos Nacionales de Berlín, estos dos últimos en Alemania, han redescubierto estas piezas durante una revisión interna. Las herramientas fueron utilizadas hace entre 120.000 y 40.000 años en ese lugar homónimo de Musteriense, una cultura arqueológica atribuida a los neandertales y que conservan pruebas de restos de un pegamento multicomponente para unir precisamente esas piezas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Un minuto para llegar a la una. Antes les doy una noticia y es que Educación, la Consejería, ha anunciado ya las fechas claves para la escolarización en Murcia para el curso próximo, el 2024-2025. El proceso comenzará la próxima semana con la apertura de la fase para solicitud de plazas de escuelas infantiles, colegios e institutos públicos y centros también concertados. Ya estamos calentando motores, lógicamente, para matricular a nuestros hijos en los distintos centros. Ayer hacíamos, por cierto, recuerdan ustedes, un programa muy especial sobre la enseñanza y orientándoles en torno a las propuestas de 4 centros educativos aquí en nuestra región. Lo dicho, segundos ya para que las señales horarias marquen la 1. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En el número 77 de la calle General Avilés de Valencia, a esta hora, se levanta un edificio fantasmagórico, arrasado completamente por las llamas. Es un esqueleto negro, un amasijo de hormigón, hierros y cristales rotos. Y es un reflejo de lo que pueden estar viviendo los vecinos de este bloque residencial de 138 viviendas que en menos de una hora fue devorado por el fuego.
Me gustaría entrar a ver cómo está, pero bueno, ya te digo que las casas están todas, ahí se ha quemado todo. Yo me quedo con lo que llevo puesto, con la ropa de chándal y ya está. Se me ha quemado todo. Yo, por lo que veo, es que se han quemado, desde aquí lo estoy viendo, se ha quemado todo por dentro. Es que nos hemos quedado sin nada.
Vicente es uno de los centenares de vecinos que lo ha perdido todo. Salió a hacer deporte, a correr un rato y cuando volvió, su vida había cambiado y aún así hoy puede contarlo en medio de la desesperación. A esta hora los bomberos siguen buscando al menos 14 personas desaparecidas, entre ellas podría estar una familia joven con un niño de 3 años y un bebé de meses. Lo que hay confirmado por el momento son 4 fallecidos a los que todavía no se ha podido identificar. Hay 5 personas que continúan ingresadas en el Hospital de la Fe de Valencia. Ahora es clave encontrar una respuesta a la pregunta que se está haciendo todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ardió tan rápido este edificio?
Es flipante, tío. Hay gente dentro, tío. Hay mucha gente dentro.
Es evidente que el viento se escucha de fondo, además, que ayer azotaba Valencia con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, jugó un papel fundamental para que las llamas se propagaran por toda la fachada. Pero esto no hubiera sido determinante si el material hubiera tenido alguna resistencia al fuego.
FedEx le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por 2 edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico.
Es el vídeo promocional.
Un innovador material de aluminio tipo Alucobond.
Es el vídeo promocional que se hizo hace 17 años para vender precisamente este bloque de pisos. Aquí se destaca la calidad de los materiales que revestían la fachada. Hoy se apunta a 2 concretamente, 2 nombres, 2 materiales: el polietileno y el poliuretano. No está claro todavía qué material es el que había en la fachada o si estaban incluso los 2 combinados, pero alguno de ellos o los 2 podrían haber favorecido el avance de las llamas. Llevamos, de hecho, toda la mañana hablando con diferentes profesionales, arquitectos, también con ingenieros. Nos cuentan que en ambos casos son polímeros muy utilizados en la construcción por su valor como aislantes y su ligereza. En los 2 casos pueden arder con facilidad y su resistencia depende de que se les haya dado un retardante contra el fuego. La presencia de estos polímeros, combinada con una construcción de fachada ventilada que deja un hueco de aire entre los materiales, podría explicar ese hecho, el rápido avance de las llamas, pero quedaría por aclarar el origen del fuego en una de las plantas bajas del bloque. En cualquier caso, un auténtico drama, una tragedia que va a dejar huella en nuestra historia reciente y de la que todavía no sabemos, además, a esta hora, el alcance final. Enseguida vamos a estar allí en directo en Valencia, pero hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, un asunto destacado en las últimas 48 horas. El juez de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto sumario del caso Koldo. Al mismo tiempo que conocemos detalles de la investigación, desde el gobierno empiezan a presionar al exministro José Luis Ábalos para que renuncie a su acta de diputado. Desde el PP estudian personarse como acusación en esta presunta trama de compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Y 2 muertes por violencia machista en las últimas horas en España. La primera, Laila, de 37 años, ha sido asesinada por su expareja en Olot, en Gerona. El segundo, segundo caso ha tenido lugar en el municipio de Aldea del Rey, en Ciudad Real, donde una mujer ha sido asesinada también en las últimas horas por su expareja. Además, la policía trabaja en la identificación del cadáver de una mujer que ha aparecido en el interior de una maleta en la ciudad de Vigo. Y además contamos, hacía referencia Pilar a la tragedia de Valencia, que el Arzobispado de Valencia ha movilizado a las parroquias del barrio del Campanar para ofrecer ayuda material y acompañar a los afectados por ese tremendo incendio. Desde hoy ofrece las misas por las víctimas y sus familiares y agradece a las fuerzas y cuerpos de seguridad su generosidad en esta auténtica tragedia.
Luis Morella, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues este asunto, el incendio de Valencia, tiene también consecuencias en el deporte concretamente en el fin de semana liguero.
Sí, Pilar, porque Valencia y Levante habían solicitado el aplazamiento de sus partidos de esta jornada y ya hay confirmaciones, Hugo Ballester.
Ya es oficial, la Liga ha aceptado aplazar los compromisos ligueros que tanto Valencia como Levante tenían que afrontar mañana sábado ante Granada y Andorra respectivamente, con motivo de la tragedia vivida en las últimas horas en la ciudad como consecuencia del incendio sufrido en el barrio de Campanar y que por el momento, por desgracia, ya se ha cobrado 4 vidas. Además, la Liga ha anunciado que se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas en todos los partidos que se disputen esta jornada.
Más cosas, en el Real Madrid por segundo día consecutivo, Rüdiger ha comenzado el entrenamiento con el grupo, así que no está descartada ante el Sevilla. José Lu sí que es seria duda. Se han sorteado los octavos de final de la Europa League y el Villarreal ya sabe que su rival será el Olympique de Marsella. Está en marcha en Bahrein la última jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 antes del arranque del Mundial la próxima semana. Carlos Sainz sigue marcando el mejor tiempo y a esta hora entra en pista Fernando Alonso. Y hoy tenemos tiempo de juego desde las 9 con el Real Sociedad Villarreal de Liga y con el España-Países Bajos femenino. Está en juego un puesto en la final de la Liga de Naciones, pero sobre todo una plaza en los Juegos Olímpicos.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una. Ayer bajaba la Morenica, la Virgen de la Fuensanta, la patrona de la ciudad de Murcia. Bien. Yo quería tener hoy, como todos los viernes, en nuestro rincón de Antonio Botías, el cronista oficial de la región de Murcia, un poco los testimonios del propio Botías. No vivió en esa época, pero la conoce muy bien, de cómo eran esas bajadas de la Virgen hace, pues, años y años y años. Antonio Botías, ¿cómo estamos? Muy buenas. Bueno, pues ya empezamos mal. Teníamos al bueno de Antonio al otro lado del hilo telefónico, pero le vamos a tener que comprar un teléfono, porque cada vez que le llamamos últimamente nos suele jugar malas pasadas. Una bajada, por cierto, voy a aprovechar mientras mi compañero Eduardo Asenjo está intentando recobrar esa comunicación, marcada, como siempre, por el fervor de los murcianos, por la pasión de quienes acompañaban a esa morenica y con los vítores que son habituales. Ahora cruzamos los dedos. Antonio Botías, muy buenas.
Muy buenas. Siempre tenemos una, querido amigo Pedro.
Sí,
siempre
sí. Tenemos una. Te voy a comprar un teléfono, te lo prometo.
Pero que sea bueno, ¿eh?
Decía ya al principio, Antonio, que vamos a hablar de esas bajadas de la Virgen de hace muchos años, que tú no estabas ahí, pero que por testimonios, por registros, por documentos, se sabe que eran un poco diferentes a las actuales, ¿no?
Pues sí, claro, fíjate, es que la Fuensanta, desde hace 3 siglos que empezó a bajarla para que celebrara aquí su novenario y sus fiestas, pues hemos atravesado epidemias, riadas, algaradas, es decir, sobre todo grandes riadas, y cada vez que había una catástrofe a la Fuensanta, iban a traérsela. Ahora fíjate, curioso, después de haber superado una pandemia, hace 100 años, ciento y poco años, pues también hubo otra de cólera, donde la gente moría muchísimo más que ahora, o que pasó en esta pandemia, entonces pues fueron a traerla escondidas. Entonces fueron con una carreta, la metieron en la carreta, la trajeron. Porque el murciano, siempre que había alguna amenaza que se cerniera sobre la ciudad, pues acudían a la Fuensanta. Hoy la traemos pues para celebrar grandes fiestas, ¿no? Pero no nos olvidemos, en la pandemia también vino la Fuensantica, la Morenica, también vino a la catedral y permaneció ahí durante muchísimo tiempo porque había una pandemia.
¿Cómo era? Te quería preguntar un poco el ritual de bajada. Igual que ahora mismo, bajaba desde su santuario, lógicamente, pero hacía las mismas paradas, las petaladas, ¿o había alguna modificación si miramos hacia atrás?
Primero de verdad, las petardas son un invento que trajo los tiempos. La bajada siempre fue tal cual la conocemos ahora. Un jueves la traen y un martes se la llevan. Y eso se sigue respetando pues desde prácticamente desde que empezó la tradición. Y también lo que ha crecido en los últimos años es el acompañamiento a la Fuensanta en este mes que precede a la primavera, que cuando viene para las fiestas de primavera. Porque cuando se la trae para septiembre, para la feria, y sobre todo cuando se la devuelve al monte en la feria, que es ese gran martes de la romería, ahí sí está garantizada la asistencia de miles de murcianos. Pero es ahora, en primavera, cuando cada año y cada vez observamos que vienen muchísimos más romeros que los que hace apenas 30 o 40 años tenían. Y eso pues evidencia que la devoción a esta imagen, que como sabes arrebató el puesto de patrona de la ciudad, sí, la Virgen de la Resaca, pues se la trajeron y llovió, incluso nevó, y cuando sacaban en rogativa la Resaca ni llovía, ni nevaba, ni nada, pues creo que la devoción está más viva que nunca.
En medio minuto, Antonio, ¿estuviste ayer con la patrona o no pudiste?
Pues sí, además tuve la ocasión de compartir comida con los caballeros de la Fuensanta.
¡Ole!
Que estos señores se reúnen muy prontito, a la una de la tarde, y la comida es muy frugal, muy rápida, porque claro, a las 3:00 tiene que salir la patrona, y allí estuvimos conversando un ratico con los caballeros, que son los auténticos custodios de la subida y la bajada de la patrona. Y bueno, lo que te decía antes, una gran devoción cada vez mayor, y me alegra muchísimo ver que entre las filas de romeros habían muchos jóvenes. Es decir, la tradición está asegurada, Pedro.
Estoy convencido, y muchos niños, que también vi yo cuando salía de la emisora y me acercaba hasta la catedral. Antonio Botías, cronista oficial de Murcia, buen fin de semana, y la semana que viene hablaremos de otro rito, de otra tradición, de otra leyenda aquí de nuestra Murcia querida.
Igualmente, un abrazo a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a acercarnos hasta Cartagena porque lo de Ucrania no está olvidado. Lo digo porque mucha gente, lógicamente, piensa, ha pasado ya tiempo, sí, pero siguen sufriendo en esa guerra con Rusia. Y va a haber una marcha muy interesante. Todo ello nos lo cuenta ya nuestra compañera Maite Fernández.
Y ya saben que sigue pasando el tiempo y que lejos de encontrar una solución al conflicto, bueno, pues que tiene sumergida a Ucrania, bueno, pues en esta pelea por volver a recuperar la normalidad, por volver a poder vivir sin ese miedo, aunque son muchos años, son 730 días del comienzo de esa invasión rusa a gran escala, pero son 10 años ya de guerra contra un pueblo ucraniano que va a salir a las calles este fin de semana en muchísimos puntos, también aquí en Cartagena, donde el responsable de gromada de todos los ucranianos en Cartagena es Igor Mikhailiv. Igor, muy buenos días.
Buenos días, Marte. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados de poder hablar contigo y de animar a la gente a que apoye esta marcha, porque son 730 días, pero son muchos años ya.
Ya muchos años, ¿verdad? Ya 10 años y estamos con la guerra. Se ha parecido que esto es una cosa que se acaba pronto, se da una solución, y por día de hoy, que tanto tiempo que pasaron, y de últimas noticias de Ucrania, no veo que se termina pronto. Eso es una cosa muy importante, y nada, y sigue la guerra, y no sé.
Es muy duro porque, Igor, es verdad que ese sentimiento que tú dices, pensábamos que, por lo menos la parte de la invasión, porque como decimos, esto viene de hace 10 años, pero esa parte de la invasión, 730 días se cumplen, pensábamos, bueno, pues tendrá una solución, un periodo corto, y todo lo contrario. La gente que bueno, pues tenéis familia allí, que tenéis, evidentemente, como digo, familia, amigos, que tenéis que tener noticias, supongo que de estos 730 días de guerra, de invasión, es un no vivir continuo, porque todos los días no serán las noticias positivas de la gente que tenéis allí, ¿no?
Sí, mira, hay gente que vino aquí con todo, con idea, estar aquí poco tiempo, aguantar días peores, y todos están deseando que ese tema resuelva antes posible y cada uno puede volver a su sitio, a Ucrania. Único ahora mismo ya gente no piensa en el sitio, lo ve que este conflicto va, guerra se va a seguir tiempo y mucha gente está, ya sabe que tiene que quedarse más tiempo, digamos, fuera aquí en España y más países que salir.
Claro, y evidentemente el dolor de que hay muchísima gente allí que sigue necesitando muchísimas cosas, porque vosotros sufrís la situación de estar lejos de la tierra, pero intentar ayudar lo máximo a los que allí se han quedado.
Exactamente, tenemos que ayudar y aparte como tenemos que ayudar gente que más cercano línea de la guerra, que también chicos militares también que necesitan siempre apoyo de parte nuestra y ayuda necesita siempre necesita ayuda y porque es una guerra muy muy dolorosa y el ruso está muy preparado para la guerra y sigue haciendo y sigue se está preparando. Entonces nosotros de nuestra parte también tenemos que reforzar y pedimos también apoyo, digamos, de España, europea, apoyo mundial, que está resistente y unirse todo junto y darlo ya una solución definitiva, que esta cosa no puede seguir siempre porque puede provocar más conflicto por el mundo y Europa y esto puede acabar bastante mal. Si se nos corta en Ucrania en pronto, esto puede, ese fuego se puede repartir por todo el sitio.
Claro, es lo que pensamos, bueno, pues esa intervención que sería lo único que podría pararlo, porque imagino, Igor, que cada día, en vez de ser más optimistas de que queda un día menos para que termine, lo veis todo más negro, ¿no? Porque por las noticias que nos llegan y que evidentemente vosotros tenéis también de forma un poquito más personal por la gente que tenéis allí, la cosa, lejos de mejorar, empeora, ¿no?
Eso. Último tiempo, últimos meses, se peor, seis meses antes, otro mes antes estaba más motivado que esto mejor termina hasta final del año, inicio año del 24, por lo menos fase más caliente se terminará, único no se termina y se está complicando más, eso es el problema que es y ya no sabemos qué salida va a estar.
Evidentemente, ojalá tuviéramos una solución y todo el mundo que puede poner algo de su parte lo pusiera. Vosotros poco podéis hacer, aparte de ayudar y lógicamente, pues mandar todo lo que necesitan en vuestra tierra. Pero además, Igor, salir a la calle, ¿no? Que todo el mundo se una a vosotros porque este sábado vais a salir a las calles de Cartagena.
Sí, vamos a salir y vamos, que gente que sepa que guerra sigue y nosotros... ya dos años estamos que este estado y queremos que cartagenero que como siempre va acompañando a nosotros y acompaña también sábado todo lo que pueda y viene con nosotros y damos una memoria de los ucranianos que dieron su vida por la voluntad ucraniana y decir una tranquilidad del mundo porque hay muchos chicos que están muriendo por tranquilidad mundial, entonces nosotros pedimos todo que puede venir y acompañarlo con esta marcha.
Sale a partir de las 7 desde la Plaza de España y llegará hasta la Plaza del Ayuntamiento. No sé si allí leeréis un manifiesto o algo, ¿no?
Sí, y allí sí va una marcha y después y al Plaza del Ayuntamiento vamos a hacer un acto un poco sobre ese tema de la guerra, que vamos a unos cuentos, hay unas cosas que vamos a contar sobre ese tema.
Bueno, pues sin duda que lo recordaremos para que la gente se pueda unir a vuestra marcha y apoyaros en ese dolor que evidentemente lo compartimos, pero de otra forma distinta, porque lo estáis sufriendo de una forma muy cruel durante estos 730 días, pero también, como decimos, desde hace muchísimos años. Igor, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Sí, a vosotros siempre gracias y gracias a todo Cartagenero por ese 730 días que realmente está siempre con nosotros y ya sabemos qué apoyo que te ha hecho. Igual pedimos que seguir apoyar y juntos ganar toda esa guerra orgullosa.
Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Oh. Un minuto para abrir la ventana de la 1:20, perdón, esa maravillosa ventana. Y nosotros lo que les tenemos que contar es algo que tiene que ver también con la medicina y la investigación. Porque la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia, Fundown, y la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad han presentado un interesantísimo proyecto hoy de investigación que busca determinar posibles causas genéticas en la aparición del trastorno del desarrollo intelectual y estudiar sobre todo si hay posibilidades de prevenirlo y evidentemente bueno, pues intentar mejorar la situación de quien lo padece. Una muy buena noticia porque la investigación va a contar con la participación de 200 usuarios, 200 de Fundown, de la propia Fundación Síndrome de Down. Segundos, estás en la mañana de la cadena COPE para llegar a la 1:20.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y nos vamos a acercar hasta Caravaca de la Cruz. Se ha presentado esta mañana una interesante iniciativa que tiene que ver con el patronato de la Fundación Camino de la Cruz, porque ha habido una reunión y evidentemente hayan participado, entre otros, la consejera de Turismo, Carmen Conesa, y el alcalde de Caravaca, José Francisco García. Ahí ha estado nuestro compañero Javier Herraiz. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenos. Pues aquí estamos, efectivamente, en Caravaca de la Cruz, yo creo que en un día importante, porque, bueno, se acaba de presentar el balance de este aproximadamente mes y medio que llevamos de año jubilar. Este balance se ha presentado en las instalaciones, magníficas instalaciones, por cierto, de Postres Reina. Con nosotros, Alfonso López Rueda, el presidente del Grupo Reina. Alfonso, muy buenas.
Buenos días.
Ahora la consejera nos da detalles de cómo van las cosas, también hablaremos con el alcalde, pero en primer lugar me gustaría, Alfonso, preguntarte la sensación que estás teniendo tú como empresario líder en esta comarca y líder en la región de Murcia, de cómo están transcurriendo las cosas.
Muy buenos días. Bueno, en primer lugar decir que estamos encantados de recibir hoy aquí a la Fundación Camino de la Cruz, donde vamos a celebrar el patronato ordinario. Y tengo que decir que vivo en Caravaca y veo la afluencia de peregrinos y de turistas que están llegando a Caravaca y realmente nunca habíamos vivido un tiempo como este. Estamos apenas en el inicio del año y en estos dos meses la afluencia es muy alta. El esfuerzo que se ha hecho previo a este año jubilar por parte de tanto instituciones como de patronos privados de la Fundación apostando por el año jubilar de Caravaca, creo que ha sido muy, muy importante. Yo creo que los resultados se están viendo y yo espero que en el futuro todavía aún sean muchísimo más positivos.
Ahora van a tener lugar la reunión, la primera reunión del patronato de este ejercicio 2024. Además, Postres Reina ha presentado, pues como no podía ser de otra forma, el postre del peregrino, ¿no? Algo que le va a gustar prácticamente a todo el mundo.
Sí, es el postre del peregrino, del camino. El postre lo hemos desarrollado en el departamento de I+D, es una mousse de café, elaborado con café Salcillo, por supuesto, también Salcillo, miembro del comité de la Fundación Camino de la Cruz. Es una mousse que vamos a comercializar en toda España y que hemos decidido, el Consejo de Administración del Grupo ha decidido que una parte, un porcentaje del total de la venta revierta en la Fundación para la mejora de los caminos que vienen a Caravaca de la Cruz.
Pues nada, pues Alfonso, enhorabuena por ese postre y por supuesto por tu contribución a lo que está siendo este año jubilar como patrono de la Fundación.
Muchas gracias a todos.
Alfonso, claro. Enhorabuena. Bueno, pues vamos a coger rápidamente porque están aquí previos a la reunión a la consejera de Turismo, Carmen María Conesa, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Estamos hablando con el anfitrión, muy satisfecho y muy contento de cómo van las cosas en este mes y medio. Lo vais a poner en manifiesto ahora en la reunión de los patronos, pero la percepción que tiene la consejería diría que inmejorable, ¿no?
La percepción es muy buena, es muy positiva, no solamente para nosotros, para la Fundación, para el Ayuntamiento, muy importante para el sector, para la cofradía, todo lo que nos trasladan precisamente es esa buena sensación y también pues en esos ejemplos, ¿no?, que estamos viendo. Nos decían también que hay ese cambio también que se ve diferente respecto a otros años jubilares, ¿no?, de muchos peregrinos pues que llegan en bicicleta, que llegan andando a pie por los diferentes caminos, no solamente pues esas grandes peregrinaciones, ¿no?, que vienen todas juntas de la mano, sino también de esa manera más individual, de una manera también pues a nivel familiar, muchas familias, ¿no?, que se organizan los fines de semana y que llegan hasta Caravaca, por supuesto, para ganar el jubileo, pero también a vivir, ¿no?, y por supuesto estos días. Hablábamos también de esa exposición Magna Urbe, por la cual han pasado 18.000 personas. Las sensaciones son muy buenas, son muy positivas, tanto de peregrinos que repiten de otros años jubilares como ese nuevo peregrino, ese nuevo visitante que está llegando. También, por supuesto, pues a nivel de otras comunidades, como puede ser Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, el turismo también extranjero, presencia pues de muchos británicos, de muchos franceses. Insistimos, las sensaciones son muy buenas, son muy positivas para llevar pues este poquito tiempo que llevamos de año jubilar, que es poquito más de un mes y medio. Bueno, en el último fin de semana, pues solamente en ese fin de semana, en ese 17 y 18 de julio, han sido 5.000 personas las que han pasado por aquí, y sin duda pues esas esperanzas y todo lo bueno que está por venir, ¿no?, y que va a seguir llegando y viniendo hasta Caravaca de la Cruz, y que tiene esa repercusión brillante, magnífica, pues para seguir potenciando nuestro turismo de interior, el turismo que sigue llegando hasta la región de Murcia, hace que hasta ahora hagamos un balance muy positivo.
Sí, proyectar el turismo de Caravaca hacia toda la región. Es solo una cosa más, Carmen María, y quedan muchas cosas todavía en este año. Un montón de eventos.
Quedan muchísimos eventos, la programación es muy amplia y quedan, por supuesto, pues muchos eventos. Eventos también que están orientados a todo tipo de público, a todo tipo pues de visitantes, de peregrinos, conciertos, exposiciones, la primera convención de ciudades santas del mundo, que se va a celebrar por primera vez aquí en Caravaca de la Cruz, y que tendrá pues cada año, ¿no?, la sede será una de las 5 ciudades santas del mundo, la primera de ellas que celebraremos aquí también de la mano de la UCAN. Conferencias, música, exposiciones, arte, patrimonio y gastronomía, por supuesto, y deporte. Es un poco, como insisto, muchas actividades por delante y para todos.
Sería imposible resumirlo todo, y por eso vamos a ir dejándolo para más adelante. Carmen María, gracias.
Gracias a vosotros.
Y quien seguro también, seguro está muy contento y muy satisfecho de cómo van las cosas, es José Francisco García, alcalde de Caravaca. Alcalde, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo decía antes en la intervención usted, y también lo ha dicho la consejera, el cambio de tendencia respecto a anteriores años jubilares.
Sí, eso es lo más interesante, porque de hecho, a nivel local, más allá de las cifras, nosotros siempre hemos incidido mucho en que nos importaba mucho crear un destino, es decir, aprovechar los focos del año jubilar para seguir creciendo, para dejar pues un pozo, un pasito más, que vayamos consolidando y dar un paso adelante. Y un paso adelante en lo cualitativo, es decir, que las personas, los viajeros que lleguen, pues no solo sea flor de un día, que no lleguen solamente a visitar un día, a ganar el jubileo y a marcharse, sino que permeen en la comarca y en la región, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hemos avanzado mucho. Yo creo que los caminos, el impulso que se les ha dado, que queda mucho por hacer en ese sentido, lógicamente. Esto, como decía el poeta, ¿no?, se hace camino al andar, nunca mejor dicho. Pero creo que efectivamente ese cambio de tendencia está ahí, ¿no? Hay, por ejemplo, yo comentaba ahora mismo en la intervención ante los patronos que, por ejemplo, una pequeña inversión en un parking de autocaravanas pues está casi al 300% todos los días de la semana, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el viajero que estamos viendo que ha cambiado la tendencia, y estamos hablando de los mes y medio pues el más flojo en cuanto a turismo, lógicamente, pues enero y febrero que se tiene. Y a partir de ahora, evidentemente, pues queda todo el año jubilar por delante, y yo creo que va a ser un año importante para cambiar la tendencia, para consolidar y para generar un destino que es más allá de lo que es Caravaca, sino que es un destino interior que abarca toda la región.
Y luego la implicación de toda la región, con ese, por ejemplo, en Cartagena, esa cruz que ya ha anunciado la alcaldesa definitiva, que toda la región se está implicando y se generan sinergias de uno hacia otro.
Claro, los caminos de peregrinos que al final vertebra muy bien la región a través de las vías verdes, lo que está haciendo también con el proyecto Año Jubilar es que muchos pueblos, muchas ciudades se adhieran.
Pues enhorabuena, alcalde, por todo.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí, Pedro, todo lo que podemos contar de esta que va a ser primera reunión de los patronos del patronato de la Fundación Camino de la Cruz. Está a punto de iniciarse esa reunión, pero bueno, tanto el alcalde como el presidente del Grupo Reina como la propia consejera nos han resumido perfectamente cómo van las cosas y lo bien que se prevé que sigan yendo en este año 2024.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Prácticamente hay que decir que sin grandes incidentes aquí en las carreteras de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
María quiere ser piloto, Alberto médico y a Marta le encantaría ser juez. En Colegio San Buenaventura Capuchinos llevamos 120 años de excelencia educativa formando a tus hijos para que puedan ser lo que quieran mientras crecen en valores humanos. Consulta plazas libres para primero de la ESO en etapa concertada y matricúlate. Colegio San Buenaventura Capuchinos, un colegio para toda la vida. Infórmate en el 968-235600.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Club de lectura puntúa doble porque es teórico y práctico, así es que no se lo pierdan, pongan bien las orejitas en alto que vamos a aprender muchas cosas sobre nosotros, sobre nuestras rutinas. Yo, por ejemplo, quiero, y yo creo que con nuestra invitada de hoy y su libro lo podemos conseguir, el decir más veces no y sentirme maravillosamente bien y una reina. Ustedes a lo mejor quieren dejar de escuchar esa vocecita interior que les fastidia. Bueno, pues Deja de tratarte como el culo es el libro del que hablamos hoy con su escritora, con su autora, que es Lorena Gascón, una psicóloga muy, muy especial que nos va a quitar muchos complejos en nada, en un ratito. Lorena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantadísimo de saludarte y yo creo que ya han apuntado el libro y no sé si alguno se nos ha escapado a la librería.
Ojalá.
Oye, llama la atención, pero es verdad que durante los próximos minutos, sin hacer demasiado spoilers, sí que les vamos a intentar cambiar esa actitud que tenemos. Hablo para ellos y hablo para mí, ¿no? Es tu labor un poquito como psicóloga y también con tus libros.
Así es. Mi intención, siempre digo, que es dejar a las personas mejor que como me las encuentro.
Que tampoco, Lorena, vamos a hacer un poco de spoilers, tampoco muy difícil porque está la cosa tensa.
¿El qué, perdona?
Que digo que dejarnos mejor no es muy difícil porque estamos muy, muy tensos y yo creo que cualquier consejito que nos dé una buena profesional como tú al final nos abre una escapatoria. Pero yo creo que el libro, además, con su parte práctica y su parte teórica, va a ser como una nueva forma de vivir.
Bueno, lo que yo pretendo, por lo menos, es que sí que nos ayude a cambiar algunas creencias que nos hacen daño, ¿no? Porque el hecho de obligarnos de alguna manera, bueno, obligarnos tampoco porque obviamente es opcional, ¿no? Pero el hecho de sugerirnos escribir en el libro hace que sea más fácil que se consoliden lo que se pueda aprender a leer el libro. Y en ese sentido me parece que puede ayudar más, ¿no?, que algunos otros libros de autoayuda.
Partimos de la base que tenemos que asumir que yo creo que esa parte es un poquito la más sencilla, lo de ir cambiando conforme vayan avanzando contigo en el libro, pues va a ser más sencillo. Pero la primera parte, la de que nos tratamos mal, yo creo que eso lo tenemos que asumir lo primero para poder cambiarlo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay personas que nos tratamos mal y no somos conscientes de que nos tratamos mal, ¿sabes? Mi objetivo también con el libro es que nos demos cuenta de que tal vez también no nos tratamos.
Bueno, pues ¿cómo empezamos? Porque todo esto, aparte de lógicamente cuando terminemos con este ratito de radio, que la gente compre el libro y lo disfrute tranquilamente y lo tenga en la mesilla y lo vaya hojeando, pero así, de una forma de aperitivo para motivarles, ¿cómo deberíamos de empezar este cambio de actitud radical que tenemos que dar para tratarnos bien?
Pues mira, una cosa que yo recomiendo, una manera de empezar que creo que puede ser útil es, aunque la verdad es que es complicada también, pero bueno, es una forma de empezar como cualquier uh-huh. otra, es intentar corregirnos cuando nos hablamos mal. Vaya, el hecho de ser consciente cuando nos estamos diciendo algo feo y tratar, obviamente, imagínate, por ejemplo, nos decimos que no valemos una mierda o que somos horribles o que nadie nos va a querer, imagínate, ¿no?, que nos decimos cosas así. Uh-huh. Obviamente no nos vamos a decir me encanto y soy maravillosa, si no me lo creo, pero tal vez sí que pueda intentar contrarrestar esos pensamientos con, por ejemplo, decirnos, pues soy una persona con los mismos derechos que cualquier otra, no hay nada rechazable en mí, o el hecho de que me hayan rechazado en el pasado no significa que me vayan a rechazar ahora, y eso nos puede ayudar a empezar a cambiar el chip, ¿sabes? El hecho de corregir esa voz cabrona que digo yo.
Bueno, pues está bien, porque además, Lorena, sí que es verdad que habrá casos y casos, y habrá casos, como dices, que les será muy complicado, pero todos tenemos cosas buenas, igual que tenemos que empezar a aceptar nuestro cuerpo, pues nuestra mente, nuestras situaciones, nuestras relaciones, y aprender a poner límites, ¿no? A ponernos límites a nosotros mismos en muchas ocasiones, en esas cosas negativas que nos dices, pero a ponerle límites también a los demás, ¿no?
Sí, es súper importante. De hecho, los límites a veces están como mal entendidos, ¿no? A veces los límites no son tanto para los demás, sino que son para nosotros mismos, porque un límite no es decirle a una persona, oye, esto no me gusta. El límite muchas veces es la consecuencia, ¿no? Es como, tú haz lo que quieras, pero si haces esto yo me voy a proteger, yo me voy a ir, o yo voy a dejar esta relación contigo, ¿no? Entonces, sí, claro, es otra manera de amor propio, por decir así, el hecho de cuidarme y protegerme de los que me hacen daño.
Como decimos, para que los oyentes lo sepan, no es solo, Lorena, una teoría, una experiencia, que también hay casos, bueno, pues para leer, pero es un libro que pretende también que ejecutemos, ¿no? Que no nos quedemos esperando a que pase la vida, sino que coger la vida y manejarla, ¿no?
Sí, sí, así es. Yo lo que digo es que estamos expuestos a tantísima información que yo creo que las cosas nos entran, por decir, como nos entran por un oído y nos salen por otro, pues nos entra por un ojo y nos salen por el otro, ¿no? Entonces, la idea de este libro es que por lo menos que no sea una cosa más que lees y luego se te olvida a la media hora, ¿no? La idea es un poco como que te comprometas contigo mismo, que intentes hacer algún cambio, que intentes cuestionarte alguna creencia, que hagas algún ejercicio, que haga que te puedas ver de una manera un poco más amable y que puedas tal vez como deshacerte un poco, bueno, más que deshacerte, cambiar la relación con la culpa y uh-huh. que eso haga que te puedas responsabilizar y que sea más fácil cambiar, porque desde el maltrato a nosotros mismos, desde la culpa, es imposible cambiar. Entonces, uh-huh. un poco lo que pretendo con el libro es ayudar a las personas a responsabilizarse de sus mierdas, como digo yo, sí. y a partir de ahí pues empezar a tratarse mejor.
Oye, además que es verdad que bueno, pues hay que tratarse mejor y hay que escucharse menos esa parte mala, que la tenemos todos, y oye, que hay que silenciarla un poquito. Es verdad, Lorena, que con buen humor, con ejemplos, con esa practicidad, va a ser más divertido pues empezar ese cambio, pero que hay que recordar que aunque, bueno, pues el libro, como decimos, tiene su tono de humor, tiene su contenido para que nos movamos, no es una terapia. Al final, las personas que están y nos están escuchando dicen, es que yo no me puedo reír de mis problemas, es que yo no puedo hablarme bien porque no tengo... Esas personas, están los psicólogos, están los profesionales de la salud mental, que es tan importante. No ahora que hablamos de ella, lo ha sido toda la vida, pero vamos a aprovechar que la parte mala ha traído la buena y que tiene tirón hablar de salud mental, y que acudan a los profesionales. Que el libro puede ser un complemento perfecto, pero que hay que ponerse en serio con el tema de la salud mental.
Sí, así es. De hecho, yo lo que digo en el libro es que si te ayuda a autoayudarte es genial, pero que no puede sustituir de ninguna manera la terapia psicológica, ni este libro, ni ningún otro, ¿no? Pero sí que puede ayudarte a darte cuenta de que a lo mejor la necesitas, o a lo mejor puede ayudarte a ver alguna cosa de forma distinta, o a lo mejor te puede dar algún consejillo que te pueda servir, porque también recomiendo películas, canciones, artículos y libros. O sea que, si tú quieres, el aprendizaje puede ser muy profundo con ese libro, ¿no?
Claro.
Entonces, sí que es verdad que mi idea también es un poco acercar la psicología a personas que tal vez no puedan permitirse la terapia, pero en ningún caso pretendo sustituir la terapia porque es que sería imposible, ¿no?
Porque además vale para las dos cosas, que la consulta habrá una terapia y en este caso nos ayudas con un libro que nos puede resultar, bueno, pues ese punto de origen, ese punto de inicio para tratarnos como nos merecemos y si no, no, pues para merecernos tratarnos mejor todavía, que oye, también habrá gente, Lorena, entre tú y yo, que gente que se merezca tratarse mal y eso seguro que se tratan bien, pero bueno, es el mundo al revés y lo que es importante es seguir disfrutando de libros diferentes, en este caso de un libro que se llama Deja de tratarte como el culo y que les va a servir a muchos de nuestros oyentes. Lorena, ha sido un enorme placer que te esperamos para el próximo y que vaya muy bien.
Genial, muchísimas gracias.
Estás escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Hablamos en Mira la Ciencia de un proyecto muy interesante. Hablamos del desarrollo de bio-nanoencapsulaciones de origen vegetal para incrementar estabilidad y la biodisponibilidad de ingredientes funcionales de plantas. Un proyecto que evidentemente tiene nombre y apellido. En este caso, Paula García Ibáñez, que ha sido respaldada, luego hablaremos, por una empresa, tiene a una directora también de proyecto, etcétera, etcétera. Ella, Paula, ya es doctora y acaba de terminar su contrato predoctoral con la Fundación Séneca. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes de presentar a más personas, te quería preguntar simplemente, ¿cómo te ha ido el proyecto? ¿Bien o no?
Pues yo diría que ha sido altamente exitoso. Yo estoy muy contenta tanto con los resultados como con el desarrollo del proyecto. Sobre todo teniendo en cuenta que empezamos, yo empecé el contrato con la Fundación Séneca en 2020, a pues pocos meses de que tuviésemos el principio de la pandemia. Entonces, incluso con ese impedimento, estoy muy contenta de que el proyecto se haya podido desarrollar con resultados muy positivos y muy prometedores.
Has tenido una directora, yo creo que de lujo, no sé, luego me lo vas a confirmar.
De diez.
Micaela Carvajal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por esa presentación.
Que es cierto, buenas tardes. Y por teléfono, yo la querría haber tenido aquí, pero no ha sido posible. Tenemos a Agata Agudelo, que aparte de ser doctora, es responsable de proyectos especiales también dentro de lo que es la empresa Sacata Seed Ibérica, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes, Agata.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, hablando de este proyecto, ¿qué papel juega la empresa en este tipo de proyectos? Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de algo que luego explicaremos, ese desarrollo de bio-nanoencapsulaciones de origen vegetal para incrementar la estabilidad, etcétera. ¿Qué papel jugáis? Hay, lógicamente, un interés también a nivel de día a día, ¿no? A nivel cotidiano.
Pues todos estos programas de ayuda buscan siempre que haya un componente comercial, ¿no? Es una forma de fomentar la ciencia enfocada directamente a mercado. Y es ahí cuando entran las empresas, sobre todo las altamente tecnificadas como la nuestra, en la que jugamos un papel realmente importante, porque lo que hacemos es crear colaboraciones con centros de investigación que tengan algún proyecto que nos pueda resultar de interés, y tanto con fondos públicos como privados logramos enfocar un proyecto con una clara un claro objetivo de mercado. Entonces, yo diría que la forma de enfocar la ciencia de esta manera es el futuro, porque al final la ciencia, si en una explotación final, se queda siempre en un cajón. Y creo que España cada vez está apostando por programas y ayudas que nos van a llevar a ese fin.
Uh-huh. Voy con la autora de este trabajo o la responsable, Paula, para que la gente lo entienda, porque no es fácil. ¿Qué es realmente un bio-nanoencapsulación de origen vegetal?
Pues nosotros lo que hacemos básicamente es coger la membrana plasmática de las células vegetales, que pueden provenir de cualquier tipo de producto vegetal. En este caso, pues nosotros de productos de destrío que ya nos sirven en la industria agrícola. Cogemos esas membranas vegetales y las utilizamos para encapsular compuestos. Esto nos permite aumentarle pues la estabilidad, la vida media, incluso pues algunas veces hemos comprobado que las vesículas per se pues tienen cierta actividad. Básicamente eso sería la parte más simple del proyecto.
De origen vegetal, ¿hay algún tipo de vegetal concreto con el que hayas trabajado en este proyecto? ¿Has seleccionado o la gama es muy amplia, ha sido muy amplia?
Sí, nosotros seleccionamos en concreto para este proyecto las vesículas derivadas de coliflor.
Coliflor.
Uh-huh. Exacto, en concreto pues de la inflorescencia, lo que nosotros conocemos como la parte comestible o pella. Entonces, ¿por qué elegimos esto? De cara a luego su comercialización, siempre hay que tener en cuenta ciertos parámetros. Ya en proyectos previos realizados por la doctora Micaela Carvajal, pues nos dimos cuenta de que el color era muy relevante. Entonces, hacer vesículas que realmente no presentan un color que nos pueda alterar de cara a otras industrias, como puede ser la alimentaria o la cosmética, partimos de intentar estudiar este material. Además, por desgracia, pues de estas pellas, estas inflorescencias, se suelen eliminar bastantes cantidades porque o no pasan las taras, o sea, los controles de peso, de tamaño, incluso de color. Ponte que una inflorescencia un poco más amarillenta, nosotros al final comemos por los ojos. En el mercado no se le gusta tanto.
Es
una manera de darle esa segunda vida a este tipo de material.
¿Y cuál es el papel, Micaela, que has tenido tú en este proyecto? ¿Qué hace una directora, en este caso, bueno, pues de tesis o de proyecto? ¿Cómo la guía?
Bueno, la verdad es que con Paula ha sido bastante fácil. Pero bueno, un estudiante llega prácticamente con muchos conocimientos teóricos, pero con poca practicidad, es decir, ellos tienen que aprender a desenvolverse en un laboratorio y realmente nuestra formación en un doctorando es hacerlos totalmente autónomos y en la ciencia y que sean al final unos buenos científicos. O sea, ese es el papel de un director de tesis doctoral y de un trabajo como este.
Me figuro que ha sido un trabajo de campo, ¿no? Como ella ha señalado, se ha trabajado con coliflor, sí, se ha ido analizando, haciendo pruebas. Cuéntanos un poquillo cómo ha trabajado.
Bueno, en realidad era una tesis difícil, por eso, porque lleva un componente de campo, un componente bioquímico y un componente tecnológico, porque estamos hablando de esas vesículas que se extraen del vegetal y que tienen que tener un papel, como tienen un tamaño nano, por eso son nanoencapsulaciones, y tienen que tener un papel para luego ejercer su función, en este caso en el tracto digestivo, que ha sido la tesis de Paula. Entonces, eran tres áreas totalmente diferentes y bueno, realmente Paula tiene una formación de biotecnología y le ha permitido adaptarse perfectamente a todo. Uh-huh. Tenía que ir al campo, tenía que aplicar los tratamientos, tenía que obtener el material, luego en el laboratorio todo el procesado y llegar hasta incluso a hacer ensayos de efectividad y de salud, como, uh-huh, como ha sido el final de su tesis. O sea que, pero ha cumplido todas las expectativas perfectamente.
Ahora me voy a la empresa Sakata City Ibérica. Hablo con Ágata de nuevo. Hablaba Paula de lo atractivo que es el color a la hora de bueno, pues venderse esas cápsulas y demás. Me figuro que eso también lo habéis tenido en cuenta, ¿no? Todo lo que se ha podido mejorar en cuanto a no solamente a la estabilidad, sino también incluso a lo que es el envoltorio, si se me permite esa palabra.
Sí, bueno, el mercado la verdad es que es algo que ha evolucionado mucho. El mercado es muy exigente, de hecho cada vez más. Todos los distintos formatos, las distintas coloraciones, distintos sabores y ahora incluso el perfil nutricional, ¿no? Cada vez que el mercado exige pues productos mucho más saludables. Y en este proyecto en concreto, el tema de explotar los residuos de las cosechas y los productos de desecho, lo que nos permite también es darle ese valor añadido a nivel de sostenibilidad, ¿no?, a los cultivos. Y la verdad es que fue un proyecto muy bonito que le permitía a la empresa pues darle la oportunidad al material de tener una segunda vida.
Uh-huh. Yo como profano en la materia, ya que estamos hablando de estos bio-nanoencapsulaciones o de las bioencapsulaciones, importante también, me figuro que habéis hecho análisis para que no haya contraindicación de ningún tipo alimenticio, etcétera, desechando bueno materiales que pudieran generar reacciones en la persona.
Sí, a ver, a ser todo derivado de productos vegetales, uh-huh, realmente las contraindicaciones son mínimas.
Bajas.
Exactamente, uh-huh, más allá de las que tú puedas tener veo frente a un tipo de cierto tipo de alimento. Además, lo bueno de estas vesículas en concreto para este proyecto es que el estómago las digiere, aguantan bien el pH ácido del estómago y liberan su contenido justo en el intestino. Entonces, realmente el cuerpo en unas 24-48 horas, como cualquier comida, acaba expulsando los restos. Por eso yo diría que en el campo de alimentación tienen bastante potencial, porque toda la parte a lo mejor de un nanovehículo de síntesis que pueda provocar pues una reacción del sistema inmunitario la minimiza bastante.
Uh-huh. Micaela, algo importante también, tú que eres, ella ha dicho que ya has hecho trabajos anteriores y demás, ¿cómo se perfila un trabajo de este tipo? Es decir, ¿qué fase se tiene normalmente? Porque claro, se empieza un poco de la nada y luego ya empezamos con las pruebas, con ¿cómo lo habéis estructurado? ¿Qué es importante?
Bueno, en principio siempre todos estos trabajos nacen de una idea, se plantea una hipótesis de trabajo, normalmente una hipótesis que puede tener una alta o baja viabilidad, pero nosotros, como en este tipo de trabajos y colaboraciones con empresas, siempre planteamos que la viabilidad sea relativamente alta, es decir, nos basamos en ciencia que ya hemos hecho un poco más básica para darle ese perfil de aplicabilidad que queremos que tenga y que la empresa lo pueda explotar, como ha dicho Ágata.
Ya casi para acabar, vuelvo con Ágata Agudelo de la empresa. Ya esto ya está en marcha, es decir, ¿podemos adquirir este tipo de bioencapsulaciones o no?
Pues yo creo que hay alguna cosa en el mercado, la verdad. Ahora mismo no te sabría decir si de los resultados del proyecto ya ha llegado algo en el mercado. Pero lo que sí que quisiera dejar claro es que todas estas colaboraciones que en un principio... explotación en industrias supone un doble ingreso. Y al final estamos siempre hablando de cómo potenciar el campo, de cómo mejorar los ingresos para el agricultor, y creo que ahí es donde proyectos como este y la ciencia en general pueden dar respuesta. Entonces, a la pregunta concreta de si lo estamos poniendo en el mercado en este momento, no te puedo responder en este momento, pero te puedo asegurar que de aquí a 10 años vamos a ver muchísimos productos relacionados con esta clase de tecnologías ya en el mercado.
Pues estaremos muy pendientes de eso que tú comentas. Paula, ¿cuál es el siguiente proyecto que tienes en mente? Que eso también me interesa a mí mucho. Claro.
Pues ahora mismo mi interés es poder investigar el uso de esta nanovesícula, en este caso en el campo de la cosmética. Ya hemos pasado un tipo de barrera, que es el tracto gastrointestinal, pues ahora vamos a por la barrera epidérmica. Entonces creo que se pueden utilizar bastante bien este tipo de mercado y que además puede, ahora con el auge de la cosmética pues natural, sostenible, pueden encajar bastante bien.
Entonces, basándonos en vegetales también, claro.
Sí, exactamente. Toda esa reutilización, buscar también materiales que puedan ser interesantes en el ámbito cosmético, pues eso sería un poco las miras que tengo de aquí a los próximos años.
¿Cuánto ha durado este trabajo del que estamos hablando, hemos hablado?
Pues casi cuatro.
¿Cuatro años? Madre mía, sí. Eso es mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, en ciencia los tiempos son diferentes.
Se pasan como más rápido, ¿verdad?
Sí. Porque disfrutamos.
Sí, exactamente, pero lo disfrutamos mucho.
Y se generan vínculos, que es muy importante, porque sí, veo que hay buena química, muy buena química. Sí. Bueno, amigos oyentes, pues ya lo saben, ¿eh? Fíjense qué joven investigadora, en este caso Paula García Ibáñez, que hemos tenido aquí en Mira la Ciencia y que ha logrado, pues eso, esa maravilla de productos a través del desarrollo de esas bioencapsulaciones de origen vegetal, no lo olvidemos, de origen vegetal, para incrementar la estabilidad, que es muy importante, y la biodisponibilidad de los ingredientes funcionales de las plantas, de esos desechos de los que hemos hablado. Gracias a las tres por estar aquí en COPE, y especialmente a Ágata, que ha intervenido por teléfono, que sé que no ha podido venir. Un abrazo a las tres, de verdad, y gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros siempre. Gracias.
52 minutos pasan de la una, despedimos a nuestras invitadas en Mira la Ciencia y hablamos con cáncer. Yo sigo aquí una campaña que se presentaba ayer en Murcia y en la que estuvo Paloma Garrido, pero aprovechó para hablar con el hijo de una mujer que falleció de cáncer. Paloma, cuéntanos.
Un acto por el que la Asociación Española contra el Cáncer lanza un mensaje sobre la importancia de los cuidados paliativos en los procesos oncológicos. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buena.
Tu madre falleció en 2022 a causa de un cáncer de pulmón, ¿no? Uh-huh. Y nos contabas que en su caso no fumaba y era una mujer pues sana.
Sí, efectivamente, porque en estos casos, o sea, evidentemente el tabaquismo no es siempre, o sea, un factor bastante condicionante y hay que reducirlo, evidentemente no mando ningún mensaje en lo contrario. Pero sí es verdad que hay ciertos casos que tienen implicación, que yo no tengo ningún conocimiento médico, pero a raíz de esto sí que nos tuvimos que informar. Y son ciertas mutaciones genéticas, no es nada heredable, pero sí son ciertos genes que pueden mutar en algún momento, no se conoce bien el motivo, y producen, digamos, abren como si fuese una llave de paso, abren el grifo y aparecen células cancerosas, ¿vale? Entonces fue su caso. Y además hay varias mutaciones raras y en su caso fue una algo más rara de lo habitual, dentro de la rareza. Y es verdad que eso fue una doble sorpresa, aparte de la sorpresa que implica que alguien tenga cáncer, fue el tipo. El tipo y el cómo, ¿no? Que de repente fuese un dolor de lumbago lo que destapase el problema.
Miguel Ángel, los cuidados paliativos en este caso han sido imprescindibles, ¿verdad? No solo para tu madre, sino también para vosotros, para los familiares.
Sí, porque evidentemente yo, bueno, mi padre llevaba más tareas de cuidado físico, al final mi madre a lo mejor pesaba un poco más que yo y demás, vivíamos los dos con ella de manera habitual, y yo llevaba también ciertas tareas de cuidado más físico, pero me encargaba mucho, pues en fin. Había que estar en la última hora, sobre todo en cama, muy pendiente, pues yo iba a comprar, a hacer la compra, me encargaba algún tipo de trámite, lo que sea, hacía trabajos de fuera de casa, ¿no? Y si es verdad que era imprescindible, o sea, yo para empezar, si mi padre hubiese estado solo o yo hubiese estado solo, no sé qué habríamos hecho, honestamente, porque es muy complicado. Aunque estaba la cobertura de la gran invalidez y todo eso, pero es cierto que sin estos servicios yo mentalmente no sé para dónde habría tirado. Honestamente, habría sido tres veces más difícil de lo que fue, porque sigue siendo difícil, eso no puedo engañar a nadie, pero sabiendo lo que te pasa y sabiendo que hay ciertas cosas que son normales, pues a mí con eso me bastaba, para ir entendiendo los procesos, para ir comprendiendo, que alguien te explique que esto es normal, que esto a lo mejor no es que no sea normal, pero no es tan común o deberías enfocártelo, ¿no? Y porque eso es que va a la raíz del problema, que es que tú estás mejor para cuidar a la persona que está mal y que se está muriendo, básicamente.
Con 30 años, vivir el fallecimiento de una madre no es para nada fácil.
Un poquito antes fue hace 2 años, así que tenía
28 años. Sí. No sé si el sentimiento de culpabilidad recaía en tu pensamiento diariamente, cuéntanos.
Hombre, en lo que respectaba evidentemente a cuidado, ¿no?, a cosas pendientes, siempre dices, pues, yo estuve viviendo un tiempo fuera de Murcia, es verdad que, bueno, eso no, nunca se piensa, ¿no?, de cuándo puede pasar, en ese sentido no había problema. Pero sí que, por ejemplo, no sé, pues este viaje que siempre aplazábamos, bueno, ya habrá tiempo. Pues a veces no hay tiempo. Y es así. Y con esas cosas, pues tienes que aprender, ir aprendiendo a convivir. Es verdad que no somos adivinos, no tenemos un marcador que nos diga cuánto nos queda para planificarnos los fines de semana o lo que podemos hacer antes de que alguien se muera. Pero porque puede surgir de manera accidental, que es otra muerte que no tiene un cuidado previo, pero también es bastante chocante. Entonces, sí, es algo que evidentemente siempre se arrastra, pero es verdad que nos explicaron, y tiene bastante sentido, que siempre se arrastra cuando hay un sentimiento. Si tú no quieres a nadie, no te sientes culpable. Si tú no haces nada por esa persona, no te sientes culpable, porque total, no lo estabas haciendo. Siempre cuando tienes un trabajo, que aunque sea bueno, tú lo vas a considerar inacabado. Y de eso se nutre la culpa, ¿no? Y de verdad, creo que fue de las mejores lecciones que yo saqué de la terapia, de la asociación.
En este tipo de enfermedades se deja a veces a los familiares un poco alejados, ¿no? ¿Crees que gracias a esta unidad te ha ayudado a que no te sientas tan solo?
Sí, sí, porque las terapias eran grupales, que había gente que sí se le ofrecían individuales por algún tipo de problema más agravado o que tuviese algún tipo de más vergüenza. Pero sí, evidentemente, a mí lo grupal me ayudó mucho, para empezar a sentirme acompañado, a saber que lo que me pasaba a mí, que no estaba loco, que lo que me pasaba a mí por la cabeza se le pasaba a todo el mundo. Había gente que tenía menos, gente a lo mejor con ideas, pues, más, no sé, más preconcebidas, ¿no?, de la muerte o más temor. Decía, yo es que me siento fatal diciendo esto, pero quiero que mi madre se muera ya, es que no puedo más. Y dice, soy un monstruo. Y luego dice, no, es que tiene un sentido. Y ahí interviene la propia piedad y el sentimiento de amor. Tú no quieres retener a una persona eternamente si está en una cama. Y además, en un proceso terminal que de todas maneras, lo quiera o no, es que va a acabar, ¿no? Entonces, yo con eso sí que me reconcilié mucho y me sirvió mucho escuchar a otras personas en la terapia. Haciendo terapia, exponiendo cada uno nuestros problemas, se hacía terapia ya de por sí. La psicóloga, evidentemente, intervenía, nos guiaba, hacía de moderadora, pero para mí fue todo, esas terapias.
Una herida que va a seguir ahí por mucho que pase el tiempo. No sé qué significa para ti la vida después de vivir este proceso.
Uf, pues la verdad es que te cambia la perspectiva, te cambia bastante porque ves que la vida es más frágil de lo que te crees. Porque siempre sabes, ¿no?, que un día te puede pisar un coche, que se te puede, por ejemplo, caer una cornisa encima, o sea, o te puede dar una enfermedad como el cáncer, ¿no? Pero es verdad que este tipo de cosas de hasta que no te pasa no te das cuenta. Yo decía, qué absurdo, ¿no? Claro que lo sabes. No lo sabes. No tienes ni idea hasta que te pasa. Al menos algo parecido. Y yo la vida, desde que pasó esto, me la tomo mucho mejor. Y me enfado menos. Tengo un carácter así más, digamos, pasional. Pero me tomo las cosas con mucho más humor. A mí el humor negro, por ejemplo, me ha ayudado bastante. No sé, yo soy más optimista, paradójicamente, de lo que... Porque dicen, bueno, te ha dado este palo. Sí, pero pues hay que seguir viviendo y no hay mucho más.
Y vivir de manera más tranquila un poquito. Parece que vamos siempre muy alborotados por todos lados corriendo, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Nada, a ti, a vosotros.
Gracias, Paloma. En segundos llegamos a las 2. Pasen una magnífica tarde de viernes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En Valencia, los bomberos, que están ya en el interior del edificio calcinado ayer, siguen buscando al menos 14 personas desaparecidas. A esta hora, el número de víctimas mortales podría haber aumentado ya hasta las 6. Esta es la noticia del día, sin duda. Esta noticia lo acapara hoy todo. La tragedia es de tal dimensión que ha solapado de forma natural al otro gran asunto de la actualidad. Me refiero al conocido como caso Koldo, la trama que supuestamente ganó dinero con comisiones ilegales en los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Como parte de esta trama, la UCO de la Guardia Civil sitúa a Koldo García, asesor y chico para todo del que fuera ministro José Luis Ábalos. A Koldo se le señala como mediador o conseguidor de los contratos con organismos públicos a través de la influencia que podía tener por su cercanía al entonces ministro de Transporte. La empresa beneficiada por las adjudicaciones para traer esas mascarillas es Soluciones de Gestión y no se dedicaba al negocio sanitario en el momento de conseguir los contratos. Según pasa el tiempo, según pasan las horas y según se va rascando, peor huele este asunto. Hoy se ha levantado el secreto de sumario al que ha tenido acceso COPE. Y en él hay datos bastante llamativos. Por ejemplo, que el patrimonio de Koldo García, se incrementó en 1,5 millones de euros tan solo 5 meses después de que Soluciones de Gestión consiguiera las adjudicaciones. El juez considera que el trabajo de Koldo no justifica ese incremento, en otras palabras, que dio un pelotazo que no se puede justificar. Todos estos contratos y estas supuestas mordidas se producen mientras Koldo fue el hombre de confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte, que centralizaba precisamente la compra y distribución de material en lo peor de la pandemia. Por ahora, el nombre del exministro Ábalos no aparece en la trama, pero lo curioso es que desde el propio gobierno hoy empiezan a señalarle en la puerta de salida. Escucha lo que ha dicho la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos y, por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
¿Y usted dejaría el escaño?
Usted sabe lo que yo haría.
Bueno, es una forma de insinuarle a Ábalos que vaya buscando la puerta. En el Partido Popular acaban de solicitar la personación en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Señalan directamente a él, a Ábalos. Piden explicaciones al presidente del Gobierno y anuncian que van a crear comisiones para investigar la implicación de gobiernos autonómicos que cerraron contratos con la supuesta trama, como fueron el de Baleares y el de Canarias, entonces gobernados por el PSOE y ahora por el Partido Popular. El caso es que esto solo acaba de empezar. Políticamente se le conoce como el caso Koldo y ya veremos hasta qué punto acaba siendo también el caso Ábalos. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues además de ese barrio de Campanar en Valencia, al que vamos a volver enseguida, Pilar, hay tres casos, tres investigaciones abiertas y las tres con mujeres como víctimas. Una de 54 años asesinada por su marido en Aldea del Rey en Ciudad Real. Al mismo tiempo, en Olot, en Girona, los Mossos Escuadra han confirmado que Laila, de 37 años, fue asesinada también ayer por su expareja. Y en Vigo se ha encontrado el cuerpo de una mujer desmembrado en una maleta, un caso que también se está investigando ahora mismo. Y además, tres meses después de ser víctima de un asesinato frustrado, ha reaparecido el político Alejo Vidal Cuadras.
Oí una voz detrás de mí que decía, hola, señor. Hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro, que tenía que ser mortal, no lo fue.
No solo ha relatado cómo fue ese ataque en pleno centro de Madrid, sino que ha afirmado que no tuvo duda desde el primer momento que detrás de ese intento de atentado estaba el régimen iraní. Y en Venecia se han descubierto los restos de una iglesia medieval bajo la plaza de San Marcos, nada menos, la más conocida de la ciudad de los canales. Son restos, todo hace indicar, anteriores al año 1000.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi Hernández no tira la toalla por la Liga.
El Barça está a 8 puntos del Real Madrid y recibe mañana al Getafe para ponerse a 5 e intentar meter presión.